Bones festes.
Es racista la intel·ligència artificial? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Sabem dels biaixos de la intel·ligència artificial, ja siguin de gènere, ja siguin de raça o de classe. I és que, sent una eina que han creat els humans perquè respongui i actuï com nosaltres, és difícil que s'allunyi, precisament, de les nostres errades i defectes. I precisament per compensar aquesta mirada racista del ChatGPT i visibilitzar el col·lectiu afrodescendent, el col·lectiu Afrofemines ha impulsat Afrofemines GPT, una eina que ofereix i dona respostes sense biaixos ni explicacions descontextualitzades. Aquesta versió de colonial i antiracista de model de llenguatge s'alimenta de textos fonamentals d'autores com Bell Hooks, Angela Davis o Chimamanda Ngozi Adichie, entre d'altres, a més de continguts originals d'Antoniette Torres Soler, periodista i fundadora del col·lectiu Afrofeminas. De tot plegat, en parlarem amb ella avui. I parlarem de més qüestions que tot d'una coneixereu abans de començar, però anem a veure si això va.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanem si això va, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són vera o són mentida. Avui, nivells baixos de testosterona en la població, un fet que el polèmic nutricionista Endicà Montiel defineix com a epidèmia.
La epidèmia silenciosa de la baja testosterona. Cada vez más personas presentan niveles críticamente bajos de testosterona. Y no solo es en personas adultas, en hombres adultos, sino vemos jóvenes y mujeres. Según estudios recientes, la testosterona total en los hombres ha caído más del 25% en las últimas décadas, e incluso desde los 20 a los 40 años. Claro, menos testosterona igual a menos energía, menos deseo, más grasa, más ansiedad, peor descanso, metabolismo lento y un bucle que genera una inestabilidad mental. Lo he visto en consulta, hombres y mujeres, 20, 25 años, 30, 40 años, los niveles de testosterona bajísimos. Y este es uno de los principales factores de riesgo que tenemos en la actualidad. ¿La causa? El estilo de vida moderno, los microplásticos, las luces artificiales.
Endicà Montiel, que defensa aquests nivells baixos de testosterona per diferents qüestions relacionades amb la nostra manera de viure, però ens aclareix tots aquests conceptes sobre la qüestió Paula García Sancho, endocrina a l'Hospital Públic Moisès Broggi, on és coordinadora, a més, de la unitat d'obesitat.
De tot el que explica aquest al·lot en aquest vídeo, que al final dona moltíssima, moltíssima informació, de la qual alguna l'ha contrastada científicament amb estudis publicats en revistes de més o menys impacte, però que al final són revistes científiques, i hi ha coses que podríem dir que són certes i d'altres que generen més dubte. El fet de que s'hagi vist que a nivell poblacional els nivells de testosterona en general surtin baixos, tant en homes com en dones, com probablement amb infants, és una cosa que probablement s'hagi demostrat, que això doni lloc a un augment de la incidència d'obesitat, de cansament i de trastorns hormonals, com pugui ser, per exemple, infertilitat, també podria ser. Són estudis que se fan normalment a nivell poblacional, de manera que no podem atribuir 100% una casualitat, és a dir, que causalitat, és a dir, que tothom tingui nivells baixos de testosterona i que tota persona cansada sigui per uns baixos nivells de testosterona, vull dir, això no és així, simplement és una cosa a tenir en compte. I per altra banda, hi ha un tema on jo sí que potser posaria més en dubte, que és fer algun tipus d'actuació en el moment en què se veuen els nivells de testosterona baixos. La testosterona, igual que molts altres nivells hormonals, és a dir, totes aquelles les hormones, van variant els nivells en funció del moment en què ho miram. I de moment no tenim cap guia ni cap recomanació científica que ens digui que haguem de mirar els nivells de testosterona a tothom, no? A alguna persona que estigui cansada o que tingui, no?, una obesitat, per exemple, etc. És a dir, no hi ha una generalització de que hem de mirar els nivells de testosterona. I tampoc hi ha una recomanació de que a nivells baixos de testosterona això s'hagi de tractar. En cas de que s'hagi de tractar, lo recomanable es tractarà amb testosterona mateix, és a dir, que hi hagi un equip mèdic amb una prescripció mèdica en relació al tractament. No està demostrat que la suplementació amb altres components, que és el que en el final acaba promovent i acaba ofertant aquesta lota en aquesta pàgina web, això no està demostrat que millori els nivells de testosterona. Sí que fer exercici físic, que mos doni el sol d'una forma determinada i de forma habitual, un bon descans nocturn, regular l'estrès crònic que puguem tenir, tot això sí que pot ajudar a millorar la salut, no només els nivells hormonals, sinó la salut en global, però prendre una suplementació concreta que de la qual no sabem ben bé quins components són, que a més no s'han determinat a nivell analític, això sí que és una cosa que podem posar més en dubte. Aleshores, jo el que recomanaria és que algú que està cansat, que veu que no li costa molt perdre pes, que està buscant un embaràs i no ho aconsegueix, això ho valori correctament en el seu ambulatori, en el seu metge de confiança.
Idò, i ja ho sabeu, per consultes hormonals i suposades epidèmies val més que consulteu el vostre metge de confiança. Encetem la secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, és a dir, al món freak tecnològic i informàtic, Pato Conde, que avui ens parla una miqueta de la fi del món, però sobretot de la seguretat a internet.
Benvinguts i benvingudes un nou any a aquesta secció de Codi Beta, Cultura Geek, una secció que, bé, com ja heu escoltat, vàrem fer moltíssimes aportacions del món d'internet, tant nostàlgic com el d'ara. I avui volia xerrar d'una cosa que tothom xerra, que està bé, és veritat que el ChatGPT està allà i tothom demana coses, inclús han demanat per el vot d'eleccions, a veure què és el millor per votar. I bé, una qüestió que tothom també pensa és com s'acabarà el món, o com s'acabarà el món per als humans, i com serà l'apocalipsis, i totes aquestes coses que dia a dia fan d'internet un puesto molt divertit, no? I es veu que l'han demanat a la màquina, a la intel·ligència artificial, quina seria la manera més fàcil per eliminar l'ésser humà, i ho ha tingut molt clar, i era simplement desconnectant internet. Així que, què faríem sense internet? Podríem viure ara mateix sense internet? És que és clar que tenim tot allà volcat, els dobbers, historial clínic, tot el que són relacions, la majoria del temps relacionam amb els nostres amics allà. Així que no, ningú sap si seria tornar a aquesta nostàlgia que tothom pensa dels anys 80 o 70, o si de veritat seria la fi i el caos total, no? Així que avui vull contar com funciona això de la seguretat perquè internet no falli i tal. Pues és una cosa que m'ha entrat fa molt poc i m'ha paregut molt divertida, molt digna d'un llibre, i aquí us deixaré com un tip perquè cerqueu, perquè la història és super interessant i no sé com no se fan més pel·lícules d'això. Pues resulta que hi ha 14 persones, 7 persones oficials i 7 suplents, que estan encarregades de 7 claus físiques amb una targeta també digital, que totes aquestes claus controlen internet.
Què faríem sense internet? Tenim tota la nostra vida lligada a ell, i un dels elements més importants són aquestes claus, que, com deia en Pato, estan controlades per 7 persones amb un suplent per hom. Però què fan exactament aquestes persones?
Què és el que fan aquí? Pues, realitzen cerimònies un parell de vegades a l'any amb unes ubicacions molt segures i separades per generar noves claus per distribuir-les entre aquestes 7 persones, no? El procés necessita de 3 crypto officers al loro amb això. Aquests crypto officers són els que certifiquen aquesta nova clau per accedir a totes els DNS. I aquest DNS és la connexió del nom amb els números, el nom de les pàgines web amb els números que fan que tot funcioni. O sigui que si aquestes 7 persones es posen d'acord i volen tancar internet, ho tenen ben fàcil. Però per què fan això? Per què volen controlar tot això? De fet, el que diuen és que simplement volen tenir tot en el mateix lloc per no globalitzar aquesta seguretat i que no caigui en mans dolentes. És que és un argument molt propi de qualsevol pel·lícula, inclús de James Bond. Així que us animo a investigar aquesta història perquè dà per moltíssim. Això és una petita introducció. I mireu, sí, ja, jo és que estava llegint això i ja m'imaginava com era la pel·lícula, com s'introduïa, a on anaven, quines ciutats se reunirien aquestes persones, què passava si faltava una, no ho sé. Estic per demanar-li a ChatGPT que me faci un guió de pel·lícula d'aquestes, a veure què em diu.
Ens encanten les curiositats d'en Pato i també la seva capacitat creativa i inventiva. Realment, és vera que és un bon argument per una pel·lícula.
Codi Beta. Anna de la Salut.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que no t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Codi Beta. Anna de la Salut.
Si fa una sèrie de programes parlàvem de masclisme i xarxes socials, avui ens volem endinsar en els biaixos racistes que trobam en els models de llenguatge de la intel·ligència artificial. ChatGPT és un programa desenvolupat per OpenAI, dissenyat per comprendre i generar text humà basat en les indicacions que se li proporcionen. Però què passa quan aquestes indicacions que li proporcionam i les alimentacions i entrenaments que es fan amb la màquina són fetes des d'una perspectiva no només masculinitzada, sinó també blanca, i doncs que manté la reproducció d'estereotips i ignora part de la societat. Per donar resposta a aquest fet, Afrofèmines, una plataforma afrofeminista que promou l'equitat, la representació i la justícia racial, ha llançat fa poc Afrofèmines GPT, una eina única de consulta i formació creada per respondre des de la perspectiva del pensament negre, l'afrofeminisme i les pedagogies de l'empoderament. Un petit exemple, per exemple, li hem demanat a un xat i a l'altre la pregunta de què és racisme. ChatGPT ha respost que el racisme és una forma de discriminació i opressió basada en la idea que les persones es poden dividir en races i que unes arrels són superiors o inferiors a altres. Això pot manifestar-se en creences, actituds, pràctiques o polítiques que tractin injustament persones per la seva pell, origen, cultura o característiques associades. En canvi, Afrofèmines GPT respon que el racisme no és simplement un conjunt de prejudicis individuals, sinó que és una estructura històrica, econòmica i política, i també cultural, que jerarquitza les persones segons una construcció social de la raça. Aquesta jerarquia, nascuda en el colonialisme europeu, produeix desigualtats materials, simbòliques i epistèmiques que encara avui sostenen el poder blanc i la marginalització dels pobles no blancs. Entre les dues respostes, com veus, hi ha matisos importants. Si un parla d'individus, l'altre parla d'estructura. I precisament Afrofèmines GPT ha nascut per això, per oferir respostes sense biaixos ni explicacions descontextualitzades. Aquesta versió de colonial i antiracista de model de llenguatge s'alimenta de textos fonamentals d'autores com Bell Hooks, Angela Davis o Chimamanda Ngozi Adichie, entre d'altres, a més de continguts originals d'Antoniette Torres Soler, amb qui parlam avui.
Antoineta Torres és periodista d'origen cubà establert a l'estat espanyol des del 2007. Abans d'arribar a Saragossa, es va llicenciar en filosofia per la Universitat de l'Havana i va exercir com a professora a la Universitat de les A de l'Havana. L'any 2014 va fundar Afrofèmines, el primer mitjà dedicat a les dones negres i afrodescendents de l'estat, del qual n'és directora. Ha impulsat també la creació d'Afrofèmines TV, la primera plataforma de streaming enfocada a les veus i les experiències de dones racialitzades. I l'any 2018 va publicar el llibre Viviendo en modo Afrofèmines.
Bienvenida al programa. Muchas gracias por atender nuestra llamada hoy, Antoniette. Y empezamos directas. ChatGPT, Gemini o otros modelos de generativa, ¿son racistas?
Bueno, primero, daros las gracias, porque no había escuchado muy bien, pero igual. Daros las gracias por la invitación y sobre todo enviar un fortísimo cariño a la gente de la Universidad de Baleares, porque tengo muy buenos recuerdos de ellas. Uh-huh. Ahora, ChatGPT, el racismo. Bueno, te puedo decir de que si en las redes hay racismo, si en la sociedad hay racismo, evidentemente en la inteligencia artificial también hay racismo, uh-huh, en forma de sesgos. Entonces, son estos modelos de lenguaje están entrenados con los datos de personas reales. Y entonces, evidentemente, hay muchísimos, se han trasvasado muchos de esos prejuicios a estas personas a estas herramientas. Entonces, bueno, en el caso, bueno, esta es la respuesta, si me quieres decir algo más, pero vamos, en este sentido sí, sí que lo es. Lo que sí que es verdad que en la medida en que vayas trabajando más con la herramienta, sobre todo ya no solamente el GPT de Afroféminas, sino el GPT propio que yo tengo, pues evidentemente las cosas cambian en la medida en que vas trabajando, porque la inteligencia artificial también te coge el tono y luego tú decides el tono. Entonces, pero entiende por dónde vas y cómo eres. Entonces, de alguna manera, sí que ya se adapta un poco a tus valores, a tu ética. Y lo que sí que es verdad que aún así hay diferencias entre el GPT de Afrofémina y las respuestas del GPT, del ChatGPT mío. También tengo que decirte que son herramientas diferentes y eso también es importante también explicarlo porque a veces hay confusiones. El ChatGPT está abierto a internet, el ChatGPT es una herramienta mucho más grande y el GPT es una herramienta específica, es algo más, es como una herramienta especializada. Uh-huh. Y entonces ahí hay cambios, evidentemente, sí.
Ahora entraremos a ver cómo lo has creado técnicamente y cuánto abarca, cuánto deja de abarcar, si tiene que crecer, pero explícanos antes de empezar cómo surge esta idea de crear un modelo como este.
Pues mira, todo fue a partir de una formación que yo recibí en inteligencia artificial en el mes de mayo. Entonces, realmente fue pura casualidad, porque en realidad fue una formación, digamos que pues, vamos, yo la considero corta porque fueron unas 35, 40 horas, fue un curso intensivo, eran 5 horas cada día, y cada día, en cada momento, o sea, a lo largo del curso, se iban dando diferentes herramientas y te ibas conociendo diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa. Y lo que a mí me ocurrió fue que, claro, yo tenía ya un proyecto propio y tengo un proyecto propio de hace casi 12 años. Entonces, lo que ocurrió es que cada una de las cosas que yo aprendía, pues inmediatamente buscaba cómo entenderla desde Afrofémina. Uh-huh. Esa mirada para mí era todo el rato. Y entonces, de hecho, incluso hasta el trabajo final lo hice pensando desde la idea que tengo de Afrofémina, de diversidad, de todas esas cosas. Y entonces, bueno, a mí realmente el curso me gustó muchísimo y me resultó muy útil porque ahí fue cuando empecé a entender que a veces aparecen muchos avances científicos, avances tecnológicos, pero no acabo de haber como un salto significativo y claro, y nadie te explica cuánto eso puede ayudar a los derechos sociales, a los movimientos sociales, al antirracismo, en fin, al pensamiento de los otros, es lo que quiero decir. Entonces, bueno, todo empezó por ahí, por una formación, y a partir de ahí, bueno, pues cuando lo terminé, el GPT de Afrofémina, que además es una de las primeras herramientas que conocí, pues entonces empecé a darle vuelta. Es verdad que tiene tiempo, lleva tiempo, porque yo la hice en junio, pero en realidad cuando la hago pública es en octubre. Uh-huh. Y bueno, pues es eso, fue un camino de entrenamiento, de quitar textos, poner, afinar el prompt, o sea, lo que viene siendo la orden, en uh-huh. fin, hay no es un proceso fijo y ya está, no.
Claro, es un proceso largo y si contamos además todo el conocimiento previo aún más, pero técnicamente nos hablabas de este curso específico sobre inteligencia artificial, técnicamente cómo lo has creado, también nos decías, evidentemente no abarca tanto como ChatGPT general, ¿cómo lo has hecho y cómo nos lo tenemos que imaginar? Porque para que la gente lo sepa, tú apretas un enlace a Afroféminas GPT y se abre una interfaz que es la misma, ¿no?
Sí, exactamente. Es la misma interfaz de ChatGPT. Lo que pasa es que ves el logo pequeñito de Afroféminas en la parte de arriba. Es eso. Y entonces, técnicamente, ¿qué es una de las cosas que... Tengo que aclarar algo que para mí es importante. Detrás de toda herramienta tecnológica o de toda herramienta de inteligencia artificial que he ido creando y que probablemente a lo mejor me pueda continuar creando, siempre hay una idea antirracista detrás de esto. Entonces, en este caso... lo primero para mí era tener textos libres, primero por el tema de los derechos autores y todas esas cosas, tener textos libres de pensadoras muy conocidas. Primero había pensado, bueno, voy a poner textos de Afroféminas o voy a poner textos míos, voy a poner fragmentos de Viviendo en Modo Afroféminas, pero en realidad mi intención no era que hablara de mí ni que me mencionara. No tenía intención de eso. Entonces, lo que sí entendí era que, bueno, había que buscar los textos donde había consenso. Y entonces eso es lo que busqué. Busqué textos textos que ya tenía, textos que me habían enviado. Y bueno, esos son este tipo de textos que normalmente solemos utilizar para hacer los talleres y eso, y que son textos originales. Y ahí los tenías. Y de, bueno, pues vamos a utilizar estos textos. Luego está el tema del prompt. El prompt viene siendo como una especie de programación. Hay un detalle que es importante. Bueno, yo lo entiendo así. Probablemente hay especialistas que lo entiendan de otra manera, pero bueno, según mi experiencia, anteriormente, para que las máquinas te entendieran, tenías que buscar a un informático, alguien que supiese de ciertos lenguajes que no estaba a la mano de todo el mundo, para que te pusiera la máquina en función de lo que tú querías hacer. Pero en este caso, digamos que el cambio significativo es que eso que antes lo hacías con un informático, con códigos y eso, ahora lo haces con el lenguaje tuyo. Ese es el tema. Entonces, claro, tú creas un prompt con todas las indicaciones, escoges el tono que quieres. Es decir, en mi caso, en el caso de Afroféminas GPT, había dos cosas que yo quería solucionar. Quería que se hablara desde el texto riguroso, es decir, se hablara desde el texto original, pero luego también que se añadiera empatía, que se añadiera pedagogía, que estuviesen las dos partes, la parte del rigor, pero también la parte de la empatía, la parte que la persona se sienta cómoda interactuando con la herramienta. Luego, pues, es el tema de... ¿conecta o no conecta a internet? Yo no, Afroféminas GPT no está conectado a internet. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Afroféminas GPT busca solamente en las fuentes que he seleccionado y que ha sido una curaduría escogiendo una selección de textos afrofeministas, fundamentalmente afrofeministas y del pensamiento decolonial. Esa era la idea, hacer un GPT especializado en pensamiento afrofeminista y decolonial. Y a partir de ahí empezar, luego, claro, me puse a pensar y dice, bueno, si lo conecto a internet, luego pues podrá buscar en sesgos y en cosas que yo no quiero que estén dentro. Pero eso evidentemente tiene sus pros y sus contras, porque evidentemente tienen, sus limitaciones. Porque no lo sabe todo, es un especialista, es algo que tiene un conocimiento determinado, y si tú quieres mirar sesgos, revisar sesgos de un texto, crear material educativo para tus estudiantes, buscar respuestas determinadas en determinadas autoras que estén dentro del GPT, pues sí, este puede servir muchísimo. Entonces, bueno, por ahí técnicamente es así es como lo hice.
Le podemos preguntar, digamos, cualquier cosa, pero dentro de este marco que planteábamos, ¿no? Que es lo que encontramos de este contenido de pensamiento decolonial, de pensamiento antirracista, con fuentes fiables, evidentemente, es lo que le podemos ir a preguntar a Afroféminas GPT, como he hecho yo en la introducción, que le he preguntado, por ejemplo, pues qué es racismo, de la misma manera que se lo he preguntado al chat GPT. Claro, quien diseña una herramienta como esta, como chat GPT, puede escoger entrenarla, cómo la entrena, qué recursos busca, el tono en que se expresa. Evidentemente también nos decías al principio, bueno, en el caso del ChatGPT ya te pilla un poco, ¿no? Según las preguntas que le hagas, según las respuestas que tú le des, pero evidentemente hay unos sesgos que están ahí. ¿Tú confías que el modelo mainstream, que es el que usa la mayoría de gente, pueda cambiar?
No, no, en absoluto. O sea, sí, ya lo sabemos, a los millonarios no les interesa cambiar nada. Ahí tienes las redes, X, Twitter o cualquiera de sus versiones. ¿Ha cambiado? No, ha ido peor. Entonces, a los millonarios no les interesa cambiar nada. ¿Quién vamos a cambiar? Somos nosotras. Entonces, el problema está en eso. O sea, nosotros somos los que tenemos que darle la cabeza buscando caminos nuestros, pero... O sea, que nadie piense de que los millonarios por obra y gracia van a querer cambiar algo porque no les interesa. Claro. O sea, los problemas sociales los transforman a las personas que le afectan. Es que es eso.
Y vosotras, en tu caso, con este Afroféminas GPT, ¿cómo garantizáis que esta respuesta está libre de sesgo? ¿Es esta no obertura a Internet lo que os garantiza esta respuesta fiable?
Una de las cosas es la respuesta, la no conexión a Internet. Uh-huh. Y la otra es, bueno, los valores en los que está establecido Afroféminas y que se supone que esos valores son los que yo transmito al PROM del GPT. Entonces, evidentemente, no, o sea, por ejemplo, hace poquito yo lo ajusté un poco. Porque, por ejemplo, no me gustaría que creara conversación en torno a una conversación que tiene una base con un pensamiento que viene del fascismo o cosas por el estilo. O sea, con ese tipo de ideas no se discuten. El fascismo es fascismo. No, eso no se discute, no se relativiza. No. Eso es fascismo, es fascismo. Y ya está. Entonces, tengo que evidentemente poner la respuesta adecuada para que sepa, digamos que controlar, más que nada para que no cree una conversación en torno a una conversación envenenada, que al final es eso. Claro. Entonces, bueno, todo depende también de lo que vaya, cómo vaya ajustándolo. Y luego también que muchas personas cuando lo utilizan me dicen, ay, me ha ido muy bien esto, lo otro, otros me dicen, me ha faltado esto, lo otro. Y entonces, bueno, precisamente por eso es que lo explico, el GPT no es ChatGPT, el GPT de Afroféminas es un GPT especializado. Uh-huh. Y vas a encontrar un test, una información muy clara y muy concreta. Entonces, lo que sí tengo yo que ser capaz es que el GPT sepa responder y no alucine, porque el ChatGPT normalmente y cualquiera de las inteligencias artificiales alucinan es inventarse las cosas.
Sí.
Y entonces, lo que precisamente por eso siempre hay que pedir fuentes. Por eso, momentos en los que no tiene el conocimiento, el GPT de Afroféminas tiene que ser capaz ahora y en el futuro de decir esa información no está presente dentro de mis conocimientos, porque así así normalmente es como se expresa. Entonces, bueno, es lo que ya te digo, es una herramienta que se va afinando poco a poco, pero en lo que va de publicada, o sea, en el tiempo que está publicada, yo la verdad es que estoy muy contenta porque la gente lo ha usado muchísimo y el feedback es, es como muy... es entre lo emocionante, en fin, es muchas cosas a la vez, porque claro, me doy cuenta psicológicamente todo lo que puede significar para una persona afrodescendiente que una herramienta por primera vez esté en su centro, es decir, esté en su terreno, que hable desde su terreno. Y eso psicológicamente es muy impactante para nosotros, porque no hay nada que se haga desde nuestro punto de vista. Cuando hay algo que se haga y que responda desde nuestro punto de vista, tiene, independientemente de que es una herramienta pedagógica y eso, pues tiene pues este punto de generar un poco de, no sabría cómo de reparación. Uh-huh. Eso es lo que suelo decir. A mí me parece que es una herramienta que está teniendo incluso esa función de reparación, está que generando esa confianza, esa experiencia con la inteligencia artificial, sabiendo de que vas a encontrarte respuestas y frases de autoras muy reconocidas y además muy queridas por la comunidad afrodescendiente y toda la comunidad antirracista. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que a mí me agrada, el feedback que la gente está dando, y luego también el hecho de, pues eso, de lograr que las frases no se diluyan, que lo que dijo Bell Hooks es exactamente lo que dijo Bell Hooks y no una interpretación de la interpretación, sino que evito, o sea, el chat GPT, el GPT de Afrofémina, una de las funciones también es esa, que el pensamiento afrodescendiente, afrofeminista, no se diluya, se diga tal cual se dijo y que le sirva, en primer lugar, a tantas y tantas mujeres negras que necesitan respuestas. Entonces, bueno, yo en ese sentido lo quiero conseguir, espero conseguirlo, y de momento va bastante bien y bueno, y seguiré afinando.
Esperemos verlo evolucionar más, y te queríamos preguntar, aparte de esta Afroféminas GPT, antes de despedirte, por otro ámbito que has abierto a partir de este curso de inteligencia artificial, es que has producido algunos cortos, ¿no? Explícanos, cuéntanos un poco cómo
sí.
Surgen.
A ver, la idea con los cortos es otra, pero es lo mismo. O sea, detrás de cada corto hay una idea antirracista que yo quiero hacer realidad. Es básicamente eso. Entonces, lo que en Afroféminas toda la vida siempre hemos estado pues hablando muchísimo sobre el tema de la representación. Cómo se nos representa, porque además es muy importante, cómo te representan, es cómo te ven, cómo te sienten, si esa representación manda el mensaje a la sociedad, si merece respeto, si tu vida merece respeto, todas esas cosas están dentro de la representación, por eso es tan importante. Entonces, el hecho de que sea tan difícil de que exista en la ficción una representación digna, es lo que me lleva a mí decir, bueno, pues si no lo van a hacer, pues yo mientras tanto voy a experimentar por mí misma. Y esa es una de las cosas que me ha permitido también conocer la inteligencia artificial. Lo que no se ha querido hacer, ya yo por lo menos me siento, aunque evidentemente yo vengo de la filosofía, es verdad que trabajé con artistas, pero yo no soy especialista en hacer cine, pero lo que sí puedo hacer es que tengo muchos deseos de sentarme y meter horas y hacer cosas para que de alguna manera puedan servir. Entonces, bueno, he creado dos cortos, que es el Máscaras, se llama La Papelera, y uh-huh. que está basado en el libro este de Fanon, de Máscaras.
De las Máscaras Blancas, ¿no?
Exactamente, piel negra, Máscaras Blancas, uh-huh. y el otro que es de Color Carne. Entonces, ambos están hechos de manera diferente, utilizando herramientas diferentes, pero bueno, llevando y mandando un mensaje desde mi punto de vista potente e ilusionante a la comunidad en general. Y entonces, bueno, están ahí, están completamente en abierto ahora mismo. Y bueno, la idea es esa, que la inteligencia artificial me está digamos, ayer que me estaban haciendo también una entrevista, le decía a la periodista, tengo la sensación de que es como si me hubiesen dado una llave y he podido abrir una puerta que estaba cerrada hace muchos años. Pues eso es lo que me parece. Tengo la sensación esa. Y entonces es como si veo muchas posibilidades de poder hacer muchas cosas y crear muchísimos recursos antirracistas, muchísimas soluciones, y en eso estoy independientemente, y soy consciente de las críticas y de todas esas cosas, soy muy consciente de eso. Pero claro, una de las críticas o la crítica que más se repite es lo importante, lo ideal es que se haga una inteligencia artificial fuera del OpenAI. O sea, se le está pidiendo a una mujer negra, a una persona sin ningún tipo de recursos, migrante, sin ningún tipo de recursos, que tenga exactamente los mismos recursos que millonarios que han hecho esto. Lo cual, evidentemente, desde mi punto de vista, es absurdo. Sí. O sea, es absurdo, porque es que yo no puedo, o sea, yo cuento con lo que hay, intento transformarlo para devolver amor a la comunidad. Eso es lo que digo, amor, conocimiento de todas las formas posibles y además con muy buena intención. Ya luego crear una inteligencia artificial yo misma sola, bueno, a lo mejor llego, que no lo sé, pero evidentemente yo creo que lo normal es que si conoces un poquito, creas, conoces otro poquito, vuelves a crear, y es así como funciona, por lo menos para mí. Y entonces, bueno, yo lo que sí tengo claro es que el proceso creativo y el proceso en cuanto a fuentes y eso, es lo más ético posible, me cuido muchísimo con eso, es lo más ético posible y bueno, es lo único que puedo decir con respecto a eso.
Qué bien poder poner un poco de optimismo también, que muchas veces las miradas son poco optimistas en cuanto a la inteligencia artificial y lo que nos viene, que eso, en este caso puedas aprovecharlo y que te vengan buenas ideas y que veas que hay un futuro para crear más herramientas antirracistas y en consecuencia poder hacer una mejor sociedad, es también reconforta un poco. Antoniette Torres Soler, de Afroféminas, fundadora de Afroféminas y creadora de este Afroféminas GPT, uno de los recursos que tenéis en marcha, pero podéis mirar la página web de Afroféminas, además de este GPT, tienen muchos artículos, mucha información, ahora recientemente también una biblioteca de reparación con varios recursos. Eso también es. En la misma línea, así que cualquier duda que quede al respecto, cualquier duda sobre racismo, sobre colonización, esta es la fuente fiable que hay que consultar. Muchísimas gracias, Antonio, por pasar este rato con nosotras. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Cody Beta. Anna de la Salut.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia.
Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Xarxa experta.
I seguim analitzant els biaixos racistes de la intel·ligència artificial i parlem ara d'Algorreis, un projecte pioner a l'estat espanyol que té la finalitat de portar una perspectiva antiracista al debat públic sobre la intel·ligència artificial i acostar-lo a les comunitats migrants i racialitzades. El seu objectiu és aportar aquestes eines necessàries per crear aquest debat sobre l'impacte que té l'ús d'aquests sistemes en les poblacions racialitzades. Per això fan feina en xarxa i posen el focus en tots aquells àmbits on s'implementen sistemes d'intel·ligència artificial que poden discriminar racialment, com per exemple el control de fronteres, el sistema judicial o l'educació, entre d'altres. I per parlar d'aquesta iniciativa, avui ens atén Josep Bolet. Ell és fundador d'Algorreis, és periodista, col·laborador a diferents mitjans de comunicació, investiga sobre les conseqüències del racisme i és divulgador sobre islamofòbia i perfilació racial. També és aquest tema que desenvolupa com a consultor per a Rights International Spain, amb qui també ha publicat diversos informes sobre la matèria. I ja li podem donar la benvinguda, Josep. Benvingut a Codi Beta.
Hola, buenas. Muchísimas gracias. Un placer.
Algorreis, ho dèiem, fa feina amb l'objectiu d'enfortir aquesta massa crítica antiracista analitzant la intel·ligència artificial. Quines són les vostres línies de feina i com, més o manco, vos heu anat organitzant?
Bueno, fundamentalmente nosotros surgimos por una necesidad de aportar una visión crítica desde una perspectiva antirracista al debate que estaba habiendo sobre inteligencia artificial, algoritmos, tecnología digital, que si es verdad que se estaba englobando desde un enfoque de derechos humanos, este no tenía en cuenta pues el impacto concreto racial en las poblaciones migrantes y racializadas, ¿no? Entonces nosotros pues conformamos un equipo de diversas personas de diferentes ámbitos y trabajamos fundamentalmente haciendo una investigación de los sistemas que hay en funcionamiento en un ámbito muy opaco y poco transparente. Y esas investigaciones las compartimos con la población en general, pero especialmente con las poblaciones migrantes y racializadas más impactadas y, por supuesto, con las instituciones, ¿no? Entonces tenemos una pata de investigación, una pata de sensibilización, si se quiere llamar así, social, y también una parte de incidencia política que intentamos que nuestro trabajo tenga sentido e impacto en las decisiones que se toman, ¿no?
Per tant, investigació, sensibilització, incidència com a línies de feina per aquesta manera de fer d'anàlisi antiracista de la intel·ligència artificial. I explica'ns, perquè imaginem que fent aquesta feina analítica heu trobat casos, quins són aquests més flagrants de discriminació algorítmica, de racisme que heu anat identificant? No sé si ens pots donar exemples que il·lustrin aquest problema.
Bueno, en verdad, diversos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestros últimos tres informes se han enfocado pues en frontera, en policía y ahora, por ejemplo, el último que acabamos de publicar recientemente en la lucha contra la violencia de género, ¿no? En el tema de la frontera, por ejemplo, un informe que hicimos, que publicamos el año pasado, si no me equivoco, o sea, lo que evidenciaba es que muchas de estas tecnologías que se utilizaban para lo que es el control migratorio de la población del sur global estaban muy pensadas y muy enfocadas hacia la expulsión y la detección de las personas con la finalidad de expulsarlas, ¿no? Desde una lógica de vulneración del derecho, como por ejemplo el derecho a la petición de protección internacional o de asilo, ¿no? Que debe ser una cuestión individualizada, tratada, ¿no? Sino que estas tecnologías estaban muy enfocadas a detectar a la población y expulsarla, ¿no? Esas famosas devoluciones en caliente, ¿no? Pero también que estas tecnologías estaban muy aplicadas, no tanto en el contexto fronterizo, no tanto para salvaguardar la vida y los derechos de las personas, sino para reforzar ese control migratorio, ¿no?
Claro.
Luego también, a nivel de policía, pues se ha introducido toda esa perspectiva de la capacidad de la predicción del crimen, ¿no? Y hay infinidad de investigaciones que demuestran que precisamente este tipo de tecnologías lo que hacen es reproducir sesgos, porque en las fuerzas, cuerpos y cuerpos de seguridad del Estado ya hay un sesgo racial ampliamente documentado, que es trasladado a las tecnologías de predicción y, en consecuencia, lo que se hace es muchas veces estas tecnologías lo que acaban es señalando de manera sistemática a determinados barrios y a determinadas poblaciones en los que en esos barrios vive precisamente población migrante y población racializada, ¿no? Porque muchos de estos sistemas son entrenados con datos policiales y esos datos ya están etiquetados con ese sesgo, ¿no?, que mencionábamos anteriormente, ¿no? Y estas son tecnologías que se están implementando a lo largo y ancho de todo el Estado, ¿no? Y por último, lo que te mencionaba, por ejemplo, de la violencia de género, pues nosotros acabamos de terminar de analizar dos sistemas que son de los que se utilizan a nivel de todo el Estado, como es Biogen y otro que se utiliza en el País Vasco, donde hemos visto que el tratamiento que se hace a las mujeres migrantes es desde una óptica de no considerar todas sus situaciones y todas las características que atraviesan a las mujeres migrantes y, por lo tanto, desatender muchas de sus realidades, pero es que además se pone muchísimo el foco en la cultura del potencial agresor siempre que éste es extranjero, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nosotros intentamos visibilizar para que de alguna forma se pueda revertir esa situación, ese sesgo que ya se está incluyendo en las tecnologías, ¿no?
Claro. Y hablábamos del sesgo, mencionabas el sesgo policial, pero evidentemente es un sesgo que tenemos social, ya no solo en la policía, sino extensamente. Hace un par de días veíamos el caso precisamente en el País Vasco de un actor que lo echaban de un bar por ser negro y esto son conductas que vamos reproduciendo y que evidentemente la inteligencia artificial también reproduce porque somos nosotros mismos quien la implementamos y la creamos. ¿Cómo podemos, Yusef, revertir? ¿Qué medidas concretas pueden ser más efectivas? ¿Qué pensáis desde Algorreis para realizar cambios en estas tecnologías y hacerlas menos discriminatorias, un poquito más justas?
Yo creo que hay una cuestión fundamental, y te lo mencionaba anteriormente, que es el de la opacidad. Uh-huh. O sea, no puede ser que se estén implementando tecnologías a todos los niveles de las administraciones y también a todos los niveles de la sociedad por parte de entidades privadas y que no sepamos que se están utilizando esas tecnologías. O sea, debería de haber una transparencia porque estamos hablando de tecnologías que afectan a nuestros derechos más fundamentales, ¿no? O sea, el que se te esté identificando tus datos biométricos, el que se te esté grabando constantemente, el que se decida si tienes derecho a acceder a determinada ayuda o no, son todos esos escenarios en los que ya se están utilizando tecnologías, pero que no se informa a la sociedad. Entonces, no puede ser, porque eso evita que podamos conocer el impacto que puede estar teniendo nuestros derechos en nuestras personas y en nuestra privacidad. Entonces, debería de existir pues un registro o una mayor transparencia para que la sociedad también pueda conocer y pueda, a su vez, decidir, ¿no?, o pronunciarse sobre determinados usos y determinadas tecnologías, ¿no? Y es ahí donde nosotros intentamos, sobre todo, incidir para que ese conocimiento y esa información pues nos sirva para tomar una decisión al respecto de las tecnologías que hay en funcionamiento, ¿no? Por ejemplo.
Ya hemos hecho esta pregunta en la entrevista anterior, pero nos gustaría volver a repetirla para contar también con tu opinión, Yusef. ¿Tenéis desde Algorreis o desde tu punto de vista personal confianza en que este modelo mainstream pueda cambiar? No sé si eres tecno-optimista.
Es difícil ser tecno-optimista, pero no por eso dejamos de serlo, ¿no? El problema fundamental que hay es que cuando hablamos de todas estas tecnologías, estamos hablando de tecnologías que funcionan con una infraestructura. Y toda esa infraestructura, lamentablemente, en mayor medida está controlada por esos tecnooligarcas, ¿no?, o estas grandes corporaciones que al final son las que son poseedoras y al final son las que se quedan con la mayoría de nuestros datos, al final son las que, bueno, pues de alguna forma tienen una capacidad de influencia que muchas veces pues llega a confrontar a los propios estados, ¿no?, como pues bueno, pues cualquier Tesla o cualquier otra gran tecnología, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es difícil poder confrontar si no hay una autonomía, ¿no?, una autonomía tecnológica a nivel de los propios estados que a su vez nos permita a la ciudadanía en su conjunto poder tener un control y una autonomía de nuestros datos y de la información que trasladamos a todas estas tecnologías, ¿no? Yo creo que es importante, pues bueno, ahora que empieza un año nuevo, pues yo creo que un propósito debería ser trabajar en la autonomía de los estados para que tengan una mayor capacidad de controlar las infraestructuras y las tecnologías que se implementan, ¿no? Mientras eso no pase, pues es difícil, ¿no?, ser optimista del todo.
Claro, entonces, ¿crees si fueran centros públicos, estos centros de datos, también nos serviría, o sea, de que fueran estatales, esto sería ya un paso?
Claro, sería un avance, porque al final estamos hablando, pues lo que te mencionaba, ¿no? ¿Quién controla, por ejemplo, ¿no? Pues toda la infraestructura que utilizan las administraciones públicas a nivel de, pues por ejemplo, pues la implementación de un sistema de email, sí, o la implementación de unas bases de datos? Pues al final eso, quien lo está, pues uh-huh, quien lo posibilita, pues son grandes tecnológicas que en su mayoría operan, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué capacidad de presión o de rendición de cuentas se puede ejercer sobre corporaciones que están ubicadas en los Estados Unidos? Pues todos sabemos que es muy limitada, ¿no? Claro. Y si ese trabajo se hiciera desde la potenciación de esa infraestructura tecnológica por parte de los propios estados, que además tuviera una participación de la propia ciudadanía, pues bueno, pues estaríamos hablando quizá de otro nivel, ¿no? De transparencia o de autonomía o de control respecto a estas situaciones, ¿no?
Claro, a mí, por ejemplo, me vuela la cabeza de pensar que Google está en casi todas las escuelas a través del Chromebook,
por ejemplo,
y ya está,
¿no?
Sí. O sea que ya desde el minuto uno estamos atados de alguna manera a Google. Trabajando y hablando de Algorreis, lo hemos dicho, tenéis estas tres líneas: investigación, sensibilización, incidencia. Hacéis análisis, informes, publicaciones varias. Todo esto lo colgáis en vuestra web. Explícanos qué planes tenéis en este 2026, en los próximos meses.
Sí, bueno, como te decía al inicio, nosotros sobre todo, o sea, surgimos con una necesidad de reforzar a la sociedad civil, a la sociedad en general, pero a la sociedad civil migrante y racializada, porque vimos que había poquísima información acerca de cómo estaban impactando estas tecnologías en estas poblaciones concretas, ¿no? Entonces, nosotros sobre todo hemos creado una red de organizaciones que están lideradas por personas migrantes y racializadas, donde trabajamos estas cuestiones, ¿no? Donde compartimos información, hemos hecho formaciones, hacemos espacios de diálogo, ¿no? Que entraría dentro de esa perspectiva que te decía de sensibilización, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos detectando que se pueden estar vulnerando determinados derechos de la población población migrante y racializada, y ahí es donde ponemos el ojo y hacia ahí vamos a enfocar nuestras investigaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué investigaciones tenemos pues a futuro? Pues bueno, en realidad estamos enfocando cualquier tipo de ámbito, sobre todo de las administraciones públicas, aunque no únicamente, donde tenemos constancia de que se pueden estar vulnerando esos derechos porque se pueden estar utilizando tecnologías que perfilan, que discriminan, que segregan, ¿no? Y lamentablemente, pues bueno, pues esto lo encontramos en prácticamente todos los ámbitos, ¿no? Ámbito de justicia, ámbito policial, como hemos mencionado, en ámbito educativo, en el ámbito del sistema de bienestar y de la seguridad social. Entonces, bueno, el problema es que al final pues estamos trabajando en cierta medida en contra de las administraciones, pero no por una voluntad de ir contra las administraciones, sino para conseguir tener información que estas deberían pues compartir de forma transparente para que se pueda pues realizar auditorías externas, hacer análisis del impacto que puede estar teniendo, ¿no? Evaluaciones de impacto de cómo puede estar afectando a determinadas poblaciones, determinados usos tecnológicos, ¿no? Entonces, bueno, nuestra orientación siempre está enfocado hacia eso, pero con la finalidad última de reforzar a la sociedad civil y darle información, porque creemos que en una sociedad democrática la información es fundamental para poder ejercer tus derechos, ¿no?
Uh-huh. Totalmente. La información es poder, siempre se ha dicho, y si el poder lo tiene la sociedad, pues muchísimo mejor. Josep Ulet, fundador de Algorreis, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra telefonada avui. Una ferrada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui recordam Louis Braille, que va néixer el 4 de gener de 1809, pedagog, inventor francès, que després de quedar-se sec de petit a causa d'un accident va transformar aquesta experiència personal en un avenç, podem dir, universal. Amb tan sols 15 anys va crear aquest sistema ja popularíssim de lectura i escriptura en relleu que du el seu nom, que es basa en 6 punts i que permet a les persones cegues llegir i escriure de manera autònoma. I un dels músics més importants en l'impuls del Braille musical i d'iniciativa inclusives és Toru Takemitsu, amb qui ens acomiadarem avui. Takemitsu ha col·laborat activament amb intèrprets secs i institucions educatives al Japó, mostrant una gran sensibilitat cap a la manera com la música es percep i es llegeix més enllà de la notació visual tradicional. Fins aquí el Codi Beta d'avui. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.
Bones festes.